Miramos al exterior. Miramos hacia los países árabes. Nos concentramos en Siria en particular. Allí el presidente Bashar al-Assad desafió a los terroristas, como denomina a los rebeldes que buscan derribar su régimen, y reforzó además sus vínculos con Irán, su aliado clave, con el que forma el denominado eje de la resistencia antiimperialista. Pese a la importante deserción que sufrió el lunes con la huida del primer ministro Riad Iyab, el régimen sirio continuó ayer los bombardeos sobre los insurgentes y sobre la población civil, al tiempo que su mandatario insistía en que el gobierno tiene la determinación de limpiar la nación de terroristas. Un número para agregar a todo este desastre. Al menos 140 personas murieron en la víspera, según la red de activistas comités de coordinación local, una cifra que el Observatorio Sirio de Derechos Humanos situó en realidad en 130, de los cuales, según precisó, 95 fueron civiles y rebeldes y 32 miembros de las fuerzas del régimen. Susana.
Bueno, lo primero a destacar, porque es poco el tiempo, ya lo venimos siguiendo casi semana a semana, como me recuerda Karina, pero es una guerra de propaganda. Evidentemente el régimen le cuenta, según esto es realmente customizing, ¿no? O sea, están produciendo a medida, están produciendo la propaganda a medida según a quien quieren llegar. Si es la minoría alawí y cristiana, les están diciendo que son terroristas y son musulmanes los que los atacan. Si es, por ejemplo, para los sirios que están en el exterior, incluida la colectividad siria, por ejemplo, en Argentina, se dice que esto es una conspiración de Israel y de las grandes potencias que quieren dilapidar al régimen de Siria. Por tanto, aquí también hay otras víctimas que son no solo los periodistas, en el sentido víctima de que también son manipulados, manoseados constantemente, sino que hay una guerra que se está librando a nivel de medios, a nivel de redes sociales, las pocas que pueden funcionar, sobre todo fuera de Siria, pero una guerra de propaganda. Lo otro que quiero comentar es que este es un régimen, como muchos otros en aquella región, y también en África, también en Asia los hay, pero me voy a ceñir a Siria y al Oriente Medio, es un régimen que denomino autoritario de alta capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Es un régimen que tiene hasta 18 niveles dentro del escalafón de seguridad. En el más bajo estarían los matones, ¿verdad? Esos que dan palizas, aquellos que van y hacen el trabajo burdo, sucio, hasta los, los más especializados en técnicas de vigilancia y de control de personas, que serían los mujabarat, los servicios de inteligencia que todos tenemos más o menos en la cabeza. Pero hay que tener 18 niveles decretados del escalafón de esa seguridad, Gabriel, que tú de eso entiendes bastante. Esto es lo que le ha permitido también al régimen de al-Assad mantenerse ahí. O sea, la capacidad de resiliencia de al-Assad, igual que la tuvo Gaddafi, yo siempre lo he dicho también aquí en la tertulia, me llamaba la atención que no había fisuras. Hoy las hay. La deserción del primer ministro, evidentemente, es un golpe bajo para la presidencia de hoy de Siria. Pero lo que cabe también lamentar es cómo se están involucrando a otras potencias, a otros actores regionales. El secuestro de 48 supuestos peregrinos, pero ciudadanos al fin, de Irán, y la muerte de tres de ellos involucra directamente ahora a Irán, que tiene que estar moviendo fichas, moviendo diplomáticos entre Turquía y entre las embajadas de Suiza, que es la que representa entre Irán los intereses de Estados Unidos, porque Irán está culpando en última instancia como responsable de la muerte, de lo que le pase a estos ciudadanos iraníes secuestrados hoy supuestamente por milicianos sirios en Siria, le está culpando a Estados Unidos de la responsabilidad, porque dice en última instancia usted es el culpable de esta guerra en Siria. Y esto lo que nos demuestra es una vez más que lo que se está librando en Siria, y el pueblo sirio está pagando con su vida ello, son una guerra por intereses geopolíticos, geoestratégicos, geoeconómicos, los geo que quieran ponerle.
Pero a eso se le agrega, Susana, la terquedad de este gobernante, sí. Perdón, y lo que vos creo que lo habías explicado en una de las tertulias, y es que se empiezan a dar las fisuras, porque en algún momento esto va a caer, puede claro. tardar 6 meses claro, cuanto más tarde más muertes,
es que nadie se puede sostener,
pero que va a terminar cayendo. Entonces, bueno, ahí es donde se empiezan a dar estas
resquebrajamientos. Sí.
Muy bien.
Yo quería comentar que, leyendo prensa en árabe, que la sigo a diario, yo no quiero tampoco compartir la visión agorera y pesimista de algunos articulistas, por ejemplo, Al-Sharq al-Awsat, porque está la versión en inglés, aquellos que tengan tiempo y ganas, de Al-Humayet, ¿verdad? Hoy escribe sobre la Siria y el mundo, Irán post-Assad. Es decir, no solo hay que pensar en Siria en términos de qué va a pasar con Siria una vez que caiga al-Assad, sino qué va a pasar con Irán, porque según él, que es saudí, y esto no es un dato menor, dice, Irán va a perder a su aliado clave estratégico. Bueno, yo quiero poner una cuota de equilibrio, de mesura en esto. Me parece que Siria es más un símbolo hoy que una fuerza real en Oriente Medio. Y lo que sí destaco por último es que hay que lamentar, como occidental que me considero, la inercia que ha tenido Occidente en el sentido de las grandes potencias, porque esto ha agravado el conflicto innecesariamente. Yo comprendo cuando dice Gabriel, no se puede intervenir militarmente, pero entonces, por favor, hay que reformular de una buena vez los mecanismos de intervención a nivel mundial para resolver dramas humanitarios de este porte, porque no puede ser que vayan ya más de 20.000 muertos, millones de desplazados, refugiados somalíes que no pueden volver a Somalia, y bueno, y todo un drama humanitario que veremos en qué termina.
¿Quién sigue? Porque suele pasar muy en
breve.
Estos temas que
no, muy breve.
Susana hace una
Siria...
intervención muy profunda y después, claro, queda poco tiempo para los demás. ¿Quién se larga?
Siria termina partida, en donde va a haber seguramente una parte del territorio con fuerte influencia iraní, porque si no Irán no va a permitir nunca la caída del presidente, que ahora no me acuerdo.
Depende del gobierno que venga, ¿no? Si son suníes, si Arabia Saudí pone dinero, la influencia de Irán es...
Pero que Irán no va a permitir eso en todo lo que era el territorio sirio. Ya hay planes para partir Siria, ¿no? Que puede ser una solución. Y que va a caer, como dijo Clinton, la secretaria Clinton, seguramente va a caer. El tema es cuánto y cuánto va a llevar la...
¿Me permites? Porque quería comentar eso justamente porque Clinton está en Pretoria hoy. Sudáfrica el mes pasado se abstuvo de votar una propuesta de resolución de condena a Siria. Hoy cambió su papeleta. Es decir, Clinton también se mueve. Va a hablar del diálogo estratégico Estados Unidos-Sudáfrica y de los BRIC, pero en realidad también le pide apoyo a Sudáfrica para que caiga el régimen de Siria.
Gabriel.
No, yo breve. Realmente... estamos en una situación de inestabilidad terrible ahí, y yo solo para matizar un poquito lo que me tiraba Susana, me hizo experto en seguridad, que no soy, muchas gracias,
Susana.
Pero,
¿me entiendes?
Pero lo que sí digo es que hay dos cosas. Primero, no ha habido inactividad de Occidente, ha habido una inactividad interesada de Rusia por bancar a esta cuestión y de los otros por armar a los rebeldes y que se maten entre ellos, ¿no? Yo no estoy en contra de todas las intervenciones para salvar. Es más, yo recordaba en una conversación, era en otra mesa de la tertulia, que por ejemplo Vietnam invadió Camboya para parar a Pol Pot y estuvo bien y paró la masacre que tenía el sanguinario asesino ese en Camboya. Entonces,
igual si hubiese sido Estados Unidos ya no te hubiesen simpatizado.
Yo lo que digo, pero el problema que ha habido es que estamos en esta situación en la cual hay un ajedrez de potencias en la que no importa preservar al pueblo sirio,
no.
Importa preservar los intereses de cada uno, así mueran los que mueran. Y entonces eso es lo que inhabilita la acción de la comunidad internacional y le quita legitimidad a la intervención.
La semana pasada Thomas Friedman escribió una columna de opinión sobre este tema y justamente hacía ese análisis. Estados Unidos no va a intervenir como si intervino en Irak.
No.
Y a pesar de todo lo que discutimos sobre Irak, ahora se está yendo y está dejando algo un poquito más organizado. En Siria no lo va a hacer, con lo cual puede ser una guerra civil eterna también que se genere ahí.
¿Te quedó algún apunte, Susana?
Sí, simplemente decirle a la audiencia que por conversaciones que he mantenido la semana pasada con allegados de los países árabes del Golfo, no les gusta que diga Golfo Pérsico, por eso evito decirlo, pero es así como lo conocemos nosotros. Realmente el enfrentamiento es entre las monarquías, también absolutistas, del Golfo Árabe con Irán. Por eso yo creo que hay que relativizar el tema del control de Irán sobre Siria, porque toda vez que lleguen gobiernos islamistas, sobre todo de la hermandad musulmana, la afinidad ideológica es con los suníes, con Arabia Saudí y no con Irán, que es el supuestamente rival, por no decir enemigo.
Susana Mangana, Karina Novárez, Gabriel Mazarovich, Francisco Faik, gracias por acompañarnos.
Gracias.
Gracias.
Hasta la semana que viene.